muchas llamadas del auditorio y participación, perdón, a través de la cuenta de WhatsApp. Particularmente domina un tema que es el tocamiento que tuvo el día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, y prácticamente todos los mensajes, Víctor, y te darás cuenta en el chat, que pues mencionan que es un montaje.
Así es el reclamo de la población, que dice que fue muy conveniente para la presidenta que esto pasara justo en el momento de mayor crisis por el tema de la seguridad en Uruapan, Michoacán. Son, creo yo, cosas distintas, pero bueno, es la opinión de las personas y vamos a leerla enseguida.
Benjamín García, por ejemplo, dice que la presidenta lo que quería hacer es que vieran que la gente la busca para tomarse fotografías, dar la mano, etcétera, pero todo está preparado porque las fotografías, o al menos las personas que había ahí, estaban con cámaras profesionales. La presidenta, por otra parte, menciona, no debe ser imprudente y salir así como si nada, porque puede ocurrir una tragedia que ponga en una grave crisis a México.
Manuel Gutiérrez dice que claro que lo de la presidenta y su seguridad no fue un descuido ni una imprudencia, es una actuación, una cortina, es increíble cómo juegan con la inteligencia del pueblo, pero Alberto Reyes dice que la difusión del video del acosador de la presidenta da pauta que de un momento a otro se dé un atentado, ya que muestra la vulnerabilidad, y su argumento del antecesor de que la cuida el pueblo es una metáfora. Esto pues sí hay que tomarse en serio, porque en efecto, si alguna persona con malas intenciones observa que es tan fácil acercarse a la mandataria, puede pasar cualquier cosa. Eso es un asunto que sí debería considerar su equipo de seguridad. En otro de los mensajes dice aquí, lo que le pasó a la presidenta fue un montaje, una nueva cortina de humo, no le creo nada. Bueno, pues así vienen los mensajes. Este también nos refiere de Diego Ramos sobre lo de ayer. Es curioso, varias situaciones, pero lo más importante, la falta de seguridad. Justo en este momento, cuando pasó lo de Carlos Manso, quizá sí fue un ataque directo, pero también hay que pensar en la grandísima posibilidad, por cuestiones de experiencia lo digo, de que se haya formado una cortina de humo para desviar la atención. Es una posibilidad muy creíble, dice el comentario.
Híjole, yo no creo que la presidenta se prestaría a hacer algo así. Sí la han tomado en algunas escenas que son preparadas para la opinión pública. Es decir, por ejemplo, en Veracruz, ¿verdad?
En la foto de que está en el lodo sin enlodarse.
Ajá.
Sí.
Sí la han tomado haciendo o preparando esas imágenes para que la gente crea que está ahí justo en ese momento. Sí estaba, pero no las circunstancias que ella narraba, ¿no? Pero me parece que la presidenta no se prestaría un montaje con este tipo de cosas. No lo creo.
Y recientemente me tocó ver un video de una visita, no recuerdo el estado, pero iba Luisa María Alcalde de Morena casa por casa. Pero su equipo le estaba diciendo específicamente a qué casas llegar, donde será recibida, ya sabes, ¿no?
Claro.
Con abrazos, con aplausos, con una gran sonrisa. Y la persona que grababa, que estaba entre el público detrás de cámaras, decía, ellos le están diciendo dónde sí y dónde no llegar, porque evidentemente hay simpatía. Entonces, claro que políticamente sí hay algunas acciones que se montan para tener un efecto diferente, y por eso ahí está ese señalamiento de las personas en redes sociales, aquí con nosotros y en otros áreas de, digamos, de comunicación, intercambio de comentarios, de que eso fue un montaje.
Sí, yo particularmente en esta ocasión creo que fue real. Pero bueno, ahí está la opinión de las personas. La mayoría de los mensajes, por no decir todo sobre este tema, están diciendo que es un montaje. Yo no lo creo, pero ahí está su opinión.
Muy bien. Vamos a la efeméride musical. Parece si escuchamos juntos nuevamente El sonido de la música, de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Saludamos a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, buenos días, Julio.
Hola, ¿qué tal? Víctor, listo de tener muy buenos días esta mañana del 5 de noviembre. Las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. En el contexto nacional, una zona de inestabilidad en niveles medios de la atmósfera sobre el Golfo de México estará favoreciendo para que este día se tenga lluvia importante en la región sureste y península de Yucatán. Mientras que el lado del Pacífico, nuevamente los estados de Guerrero, Michoacán, Colima y la zona montañosa de Jalisco tendrán algunos chubascos a lluvias dispersas el día de hoy. Particularmente para nuestro estado tendremos cielo despejado, alguna que otra nube dispersa, y esto dejará un ambiente agradable, ya que estamos hablando de una máxima de manera promedio para área metropolitana de Guadalajara sobre los 24 a 27 grados, condiciones similares para el resto del estado. Mientras que para el día de mañana, al amanecer, nuevamente repetiremos temperaturas frescas, ya que de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara esperamos una temperatura mínima que oscile entre los 11 a 15 grados. Sabemos que de manera particular en algún punto dentro del polígono metropolitano la temperatura es más baja. Así también condiciones frescas en la región centro, Valles, Laguna, sureste y nuevamente atención en las regiones Ciénega, Altos Norte y Altos Sur, ya que nuevamente los termómetros estarían registrando temperaturas de un dígito. Y conforme vayamos acercándonos hacia la zona costera, el ambiente es un poco más cálido por la mañana en relación al resto del estado. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Muy bien. Muchísimas gracias, Julio, por la información. Que tenga un buen miércoles.
Igual para ustedes, buen miércoles. Un saludo.
Hasta luego.
Reporte meteorológico.
Continuamos con información local. Vámonos a la línea telefónica. Saludamos a Gustavo Cárdenas. Excelente miércoles, Gustavo. Adelante.
Hola, muy buenos días, Gris Víctor, con el gusto de saludarles. Sí, efectivamente, 7:26 ya de este miércoles, y hay información muy interesante que tiene que ver con el municipio de Zapopan, pero que me parece podría bañar a toda la zona metropolitana de Guadalajara. Incluso por ahí ya se habla de una posible legislación. El día de ayer estuvimos hablando con el regidor de Zapopan, Miguel Ixtláhuac Baumbach, y es que trae entre manos un tema que, pues, digo, de buenas a primeras o a simple vista pudiera parecer de lo más inocente, un giro comercial más. Sin embargo, en un breve análisis, pues nos damos cuenta de que podría repercutir en la salud de todos nosotros. Y estamos hablando de estos comercios, establecimientos conocidos como purificadoras de agua. Estos locales comerciales que se han puesto de moda desde la pandemia, me parece que ahí fue el boom de estos giros comerciales, de estas purificadoras, en donde ya ni siquiera te atiende alguien. Simplemente ves las llaves, ves estos enormes contenedores donde vas con tus garrafones y por 10, 15, 18 pesos en promedio, está en 15, 16 pesos el garrafón, pues te llenas tu garrafón de agua supuestamente para consumo humano. ¿Cuál es la preocupación? Pues que el ayuntamiento de Zapopan tiene identificados al menos 500 establecimientos. Pero ¿cuál es el dato? ¿Dónde está lo interesante? Que este no es un registro oficial, porque se teme que hay un subregistro o se cree que hay muchas purificadoras que no están ni siquiera con una licencia municipal. El problema de estas 500 que ya fueron identificadas por el municipio de Zapopan, solamente 150. De las 500, solamente 150 tienen registro ante la Comisión para la Protección contra Riesgo Sanitario, la famosa Coprisjal. Esto es que solamente 150 están cumpliendo con pruebas de laboratorio. Vamos a escuchar cómo lo señala y lo reconoce el propio regidor zapopano Miguel Ixtláhuac, que escuchemos.
Pues tratar de propiciar las condiciones para que se puedan regular y que pues esto vaya en beneficio también de la salud de la gente, del bolsillo de las familias y también generar un piso parejo, porque tenemos 150 purificadoras que sí están cumpliendo y que ellos están absorbiendo ese costo, digamos, de estar al pendiente de sus pruebas de laboratorio que tienen que estar haciendo cada tiempo, y digamos que eso les puede ocasionar una competencia inequitativa frente a los que no están cumpliendo.
Entonces yo cuestionaba al regidor, ¿y cómo es que operan? Si ellos tienen identificadas 500 purificadoras de agua, pero solo 150 tienen registro o hacen pruebas ante Coprisjal, ¿cómo es que operan? Bueno, pues digamos que la parte gris o la zona gris de los reglamentos municipales es que estas purificadoras de agua sacan sus permisos como bebidas no alcohólicas o como alimentos y bebidas, como si se tratara de un expendio, pues de refrescos, de bebidas, como si te sentaras a tomar un agua fresca en un establecimiento o en un pequeño restaurante. Así es como ellos expiden las licencias municipales. Entonces, ¿de qué se trata esta discusión que se traen entre manos en el Ayuntamiento de Zapopan? De generar un nuevo registro o un nuevo giro comercial específico para las purificadoras de agua. Esto obligaría, si es que se da luz verde a tal, se establecerían obligaciones de pruebas de laboratorio, norma oficial mexicana, obligaciones sanitarias de calidad y, por supuesto, que la Coprisjal sea consciente y tenga un registro real de cuántas purificadoras hay, al menos operando en el municipio de Zapopan. Escuchemos de nueva cuenta a Miguel Ixtláhuac, regidor municipal.
122 casos en el municipio de Arandas, que es el municipio que...
Se me hace que les mandé otro audio. No pasa nada en este momento, yo se los cambio.
Sí, Gustavo,
porque hay
gracias.
Que volver a escuchar. Sí. Hay que volver a escuchar a este regidor de Zapopan, quien explica que la intención es crear un nuevo registro o un giro comercial para que se tenga entonces conocimiento de lo que está ocurriendo con las purificadoras. Escuchemos de nueva cuenta a Miguel Ixtláhuac, por favor.
Dentro de los giros no existía el giro de purificación y embotellado de agua. Nosotros es lo que estamos proponiendo, que dentro de este reglamento exista el giro de purificación y embotellado de agua. Actualmente se maneja como bebidas no alcohólicas, o incluso también se puede manejar como alimentos, y les otorga la licencia de una manera, digamos, un poco más flexible. Y lo que nosotros creemos es que es un negocio que ha ido al alza, y lo que queremos es generar el giro de establecimientos de purificación y embotellado de agua, y digamos que nombrarlo, tipificarlo, dejarlo establecido en el reglamento y dejarlo como un giro de medio impacto.
Ahora, esto es de lo más preocupante según las autoridades, porque no sabemos qué agua estamos tomando. Los ciudadanos están yendo a llenar sus garrafones, pero solamente 150 están cumpliendo con la Coprisjal. Todos los demás tienen algún tipo de permiso, como si fuéramos a tomarnos un refresco de establecimiento, pero estamos hablando de agua purificada para consumo humano, no para uso. El uso tiene que ver con el tema de lavarnos las manos, bañarnos, lavar nuestros trastes, barrer y trapear, lavar la ropa. Pero cuando se habla de consumo humano, se habla que podría esto acarrear un verdadero problema de salud pública. Es por eso que Zapopan se está dando la tarea, pues, de reglamentar, de regular estos establecimientos. Ahora, el día de ayer, de pura casualidad, en la Secretaría de Salud Jalisco, me encontré cara a cara con el delegado de la Coprisjal. Lo saludé, le platiqué y me dijo que efectivamente ya le habían presentado esta iniciativa municipal, por pura casualidad. Ya hicimos cita, tenemos la próxima semana, porque él señala que sí se pudiera llevar incluso esta reglamentación a un tema estatal. Tendría que ser por medio del Congreso del Estado para que estas purificadoras no tengan un permiso municipal como cualquier establecimiento, porque el consumo de agua es muy delicado. Las personas, los ciudadanos, las familias completas, establecimientos como restaurantes, las propias neverías, las aguas frescas, están utilizando esta agua de relleno, porque así es como le llaman, agua de relleno, para el consumo humano, y no sabemos si realmente cumplen con una norma de calidad y de sanidad. Entonces, ante esto se abre una enorme puerta para regular el tema de las purificadoras en nuestra ciudad. Es el reporte que les tengo.
Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias por también estar al pendiente de este debate. Seguimos en contacto para cualquier novedad. Muchas gracias y buenos días.
Gracias, Víctor. Gracias, Gris. A todos, muy bonito día.
Hasta luego. Gustavo Cárdenas. Vámonos con Mark Hernández, él nos tiene más información de lo que le decíamos al arranque de este informativo. Se está pidiendo ya al gobierno del estado y al Congreso que se libere, finalmente se pueda ya poner en marcha la Fiscalía Antitortura. ¿De qué se trata, Mark? Te escuchamos.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Justo como haces mención, Víctor, se trata del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD, quien exige al Congreso del Estado y al gobierno estatal justamente concretar la creación de esta fiscalía especializada en el delito de tortura, luego de que su publicación, recordemos, fuera vetada por errores en la iniciativa. Esto, pues, confirmado desde hace algunos días, en específico la semana pasada, por parte de algunas diputadas y diputados, específicamente del Congreso del Estado. Y es este respecto, justamente, el integrante de CEPAD, Denise Montiel, co-coordinador en este caso, recordó que desde el año 2017 pues está pendiente o ha estado pendiente la creación de esta fiscalía especial, ya que recordemos que se estableció, fue creada por parte del Congreso de la Unión mediante una legislación en materia de ley sobre el tema de la tortura, y pues ordenaba justamente que todos los estados pues pudieran crear una fiscalía especializada. Sin embargo, desde el año 2018 pues hubo modificaciones y se crearon unidades y direcciones relacionadas a la investigación de este delito dentro de la Fiscalía Estatal sin que pudiera darse cumplimiento a la legislación federal, lo cual recordemos que obligó pues justamente que el año pasado se creara, o más bien la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara y ordenara su creación, situación que recordemos pues no ha sido concretada hasta esta fecha. Ha pasado ya más de un año desde esa determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Escuchemos lo que dijo Denise Montiel a este respecto.
Si bien en Jalisco pues se creó desde el 2018 una unidad especializada en investigación del delito de tortura, que posteriormente se transformó en la ahora Dirección de Investigación del Delito de Tortura, esta no cumple con los estándares internacionales y nacionales en la materia, principalmente el carácter de la autonomía.
Ahí está lo que dijo Denise Montiel, co-coordinadora del CEPAC. En este caso, ahí está justamente este último punto que comentaba, dando, digamos, en el clavo, por así decirlo, ya que pues es el principal punto que tiene esta nueva Fiscalía Antitortura. Es una instancia que sería independiente, autónoma de la Fiscalía del Estado, justamente, y a diferencia pues de las anteriores unidades, o direcciones que han sido creadas en los últimos años, que forman parte dentro del esquema, en este caso de la Fiscalía Estatal, pues esta nueva Fiscalía sería independiente. Otro tema que sería importante justamente para la creación de esta Fiscalía es la discusión próxima del presupuesto de egresos del Estado, ya que recordemos, pues se deberían etiquetar recursos para el año 2026, para que justamente esta nueva Fiscalía pudiera comenzar a partir, prácticamente iniciando el año, pudiera iniciar sus operaciones, sus funciones, y ya se pudiera iniciar con las investigaciones sobre el tema del delito de tortura, y pues evitar relacionarlo justamente, por ejemplo, con algunos otros delitos, como pueden ser el tema de desaparición, trata y demás, que puede incluso ahí pues existir un tema de confusión, como se ha señalado por algunos especialistas, ¿no? Así que pues habrá que estar pendiente sobre en los próximos días o semanas, dependiendo si finalmente se concreta pues la publicación y la creación de esta nueva Fiscalía, que recordemos pues corresponde al Ejecutivo Estatal su publicación en el periódico oficial del Estado. Por lo pronto, compañeros, es mi reporte.
Muy bien, muchísimas gracias, Mark, que tengas muy buen día. Es el reporte de nuestro compañero Mark Hernández. Vámonos a los deportes. Bienvenido, Martín Navarro, te escuchamos. Bueno, ahorita vamos a pasar con Martín Navarro para que nos cuente la información deportiva, porque hay bastante también que comunicar, así que no se preocupe, amigo, a todos nos pasa, estamos en vivo y eso.
Buenos días, aquí andamos. Bueno, pues vámonos con la información deportiva. Arrancamos con el tema del fútbol internacional. El equipo de Liverpool le quitó el invicto al Real Madrid el día de ayer en la Champions, al ganarle 1-0 en suelo inglés, precisamente en Anfield, este campo tan importante ya en Inglaterra. Bueno, pues le gana 1-0 al cuadro merengue, y con esto se acaba el paso perfecto que tenían los españoles. McAllister, el argentino, fue el hombre del gol para la gran victoria de este conjunto de la Liga Premier inglesa. Llega a 9 puntos, empata en unidades al cuadro merengue. Además, el Bayern Múnich dio también otro buen resultado, sorprende en el Parque de los Príncipes al PSG y le gana 2-1. Atlético de Madrid, que derrota 3-1 al Royal Unión de Bélgica. El Arsenal de visita venció 3-0 al Slavia de Praga. Tottenham gana 4-0 al Copenhague. Nápoles está también consiguiendo un resultado que no esperaban. Empataron 0-0 ante el Eintracht Frankfurt. Y la Juventus, que empata un gol contra el Sporting de Lisboa de Portugal. Y bueno, siguiendo con el tema internacional, un mexicano implicado en otra lesión. Y es que Santi Jiménez ya ayer en redes sociales da a conocer pues que va a parar, que efectivamente tiene una lesión en un tobillo, motivo por el cual debe cumplir al 100% con la recuperación. Acepta que había jugado lesionado, ahora ya no. Y el club da a conocer 5 semanas de baja. Santi Jiménez no estará con selección mexicana, no estará con el Milán y se pierde las próximas fechas de la Serie A. Ojo, no lleva ningún gol en lo que va de la temporada ya en Italia, solamente ha metido gol en la Copa. Bueno, por otro lado, hablar de un mexicano, y mexicano como tal, porque juega en Tigres como mexicano, tiene doble nacionalidad. Él es Marcelo Flores, del equipo norteño. Él estaría jugando ya con la selección de Canadá este mismo mes de noviembre. Ya recibió la invitación de cara al Mundial 2026. Flores jugó en 2022 algunos encuentros amistosos con el tricolor, pero ya no fue convocado. Él estuvo en la cantera del Arsenal de Inglaterra y podría jugar ya con los canadienses esta misma próxima fecha FIFA, pero tendrá que hacer un cambio de nacionalidad deportiva. Bueno, siguiendo con el tema del fútbol, el gobierno de Guadalajara anunció las actividades que se tendrán en la Perla Tapatía alrededor del Mundial 2026, con el FanFest de 39 días que promete ser el mejor de los 3 países anfitriones de esta Copa del Mundo. Los eventos van a iniciar ya el próximo 14 de noviembre, que es viernes, con un juego de leyendas mundialistas en el centro de la ciudad. Pavel Pardo, Osvaldo Sánchez, entre otras exfiguras del fútbol local y nacional. Bien, mientras tanto nos vamos con béisbol. El equipo de los Charros de Jalisco se llevó una derrota el día de ayer. Sí, perdió en la Liga del Pacífico el equipo de Charros de visita a los Yaquis de Obregón, 8-6, y de esta manera, en un duelo entre dos de los mejores equipos de la liga, bueno, pues ya los dos están encabezando el standing con 12 ganados, 6 perdidos. Ya está en Guadalajara el torero español Emilio de Justo para presentarse el domingo en la Nuevo Progreso, en busca de salir triunfante. Aquí lo escuchamos.
Bueno, pues con mucha responsabilidad e ilusión de poder dar lo mejor de mí. Es una plaza muy importante en la cual lo que pasa en ella tiene una repercusión grande y bueno, pues con esa responsabilidad vengo. Ojalá que la corrida ayude y que podamos expresar el toreo que llevamos dentro. Sí, es un público que exige mucho, un público que es difícil de convencer, pero luego cuando se entregan, ¿no? Yo vengo con muchas ganas y mucha ilusión.
Ahí lo que menciona el español Emilio de Justo, que se presenta el domingo en el Nuevo Progreso junto a Juan Pablo Sánchez y Sergio Flores. En otro tema, también mencionarle que en lo que respecta al básquetbol de la NBA, el Thunder de Oklahoma sigue caminando con marca perfecta, 8-8 en el arranque de temporada en el básquetbol de Estados Unidos. El día de ayer le ganó a los Clippers de Los Ángeles 126-107. Tengo los deportes, gracias. Muy buenos días.
Gracias, Martín.
Hasta luego.
Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Tenemos ya listo el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es miércoles, saludamos con muchísimo gusto, como siempre, el comentario del abogado Abel Campirano Marín. Muy buenos días y excelente mitad de la semana. Adelante.
Muchas gracias, Griselda, Víctor. Muy buenos días, queridos amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda. En el mes de mayo de este año, el alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manso Rodríguez, quien había sido diputado por Morena y rectificó y como candidato independiente triunfó en la pasada elección, dijo a la titular del Ejecutivo Federal, la señora Sheinbaum Pardo, que ella había pedido el voto en Uruapan, se lo dieron y nunca regresó. También le dijo que solicitaba ayuda de su gobierno para el combate a la delincuencia y para su propia protección, advirtiendo que él sí combatiría realmente al crimen organizado y si se encontraba a algún delincuente armado, se resiste a ser detenido y agrede a los ciudadanos, entonces sería abatido. Esto no cayó nada bien allá en Palacio Nacional y la respuesta fue muy clara. Al crimen organizado hay que responderle con carpetas de investigación, con detenciones en flagrancia, no con ejecuciones extrajudiciales. Una reedición de la política de abrazos y no balazos de su predecesor. Pero las cosas se empeoraron. Nuevamente el alcalde pidió ayuda y el resultado fue su asesinato el pasado fin de semana, en presencia de su familia, de sus hijos, su esposa y en medio de una fiesta popular, a los ojos de mucha gente. Las autoridades de seguridad dijeron que sí habían atendido a los llamados de auxilio, que le habían enviado tropas para su protección y combate a la delincuencia, pero de nada sirvió tanta faramaya. El alcalde, que según informaciones periodísticas contaba con 14 escoltas de la Guardia Nacional, fue el que finalmente resultó abatido. La indignación en Michoacán crece. Vandalismo, incendios en Morelia, en Tacámbaro, en Apatzingán, en Uruapan, la violencia escala. El pueblo está en el colmo del hartazgo, y más cuando se califica a quienes dan cuenta de los hechos de oportunistas, de neoliberales, de carroñeros que politizan un crimen. Pero no es eso. La delincuencia está incontrolable. La población se siente desprotegida porque el razonamiento es simple. Si alguien con 14 escoltas de la Guardia Nacional más sus escoltas estatales es asesinado enfrente de su familia en un lugar concurrido, público, a la vista de mucha gente, ¿qué le puede pasar entonces al ciudadano común y corriente? Lo peor es que la violencia no está centrada en Michoacán. También en Oaxaca, en San Luis Potosí, en Veracruz, en Guerrero, en Morelos, en Sonora, en Sinaloa, sobre todo en este último estado, ha venido experimentándose una guerra que atemoriza a la población. La respuesta, las frases de siempre. se está investigando, se va a aplicar la ley sin contemplaciones, caiga quien caiga, se deplora, se condena, se lamenta, pero la cosa sigue y sigue. ¿Y quién va a parar la violencia? Para mayor desgracia, el discurso oficial tampoco ayuda. La señora Sheinbaum pregunta, bueno, ¿y cómo dejó Calderón y Peña a Michoacán? Sí, es verdad. Con Calderón fueron asesinados 31 alcaldes. Con Peña Nieto fueron asesinados 30 alcaldes. Pésima la estrategia de estos presidentes. El primero con su guerrita absurda, con poca inteligencia. El segundo por el estilo. Pero el punto toral es que quienes han ocupado la presidencia en el sexenio inmediato pasado y en este, ya sabían cómo estaba la cosa, ya sabían cómo estaba la situación, y no obstante aceptaron ser postulados, prometieron la transformación, y lo que sucede en sus sexenios es responsabilidad de ellos. Se eligieron para resolver el problema, no para echarle la culpa a los de atrás. Si los de atrás fueron malos y son los culpables, bueno, el problema ya está, solucionalo tú. La lógica es simple. Si traemos un mecánico para que nos eche a andar nuestro carro, es para eso, no para que nos diga, oiga, es que el otro era muy malo, era un inepto, no sabe mecánica. Bueno, ya sabemos que fue malo, pero te traigo aquí para que me arregles el carro, no para que me estés diciendo que el carro se descompuso por la culpa del otro mecánico. Arréglalo tú, para eso te traje, no para que repartas culpas. Por eso la violencia de la población michoacana, que se encuentra desesperada porque no encuentran la salida, son focos de alerta en el tablero de funcionalidad del gobierno federal, porque ya a estas alturas no sirven de nada los discursos, ni las deploraciones, ni las condenas enérgicas, ni el ofrecimiento de investigaciones, ni menos las carpetas de investigación, como le dijeron al alcalde Manso. La indignación va creciendo. Es tiempo que el gobierno federal reflexione seriamente sobre modificar sus estrategias de prevención y combate a la delincuencia, porque hasta ahora no han dado resultados reales, efectivos. La política de abrazos y no balazos no sirvió de nada. Ahí están de muestra los hallazgos y las destrucciones de laboratorios de fentanilo y huachicol que este gobierno sí ha hecho y que el anterior decía que no existía. Pero si ahora se va a implementar la política de que ante la delincuencia va a haber carpetas de investigación, pues entonces estamos en la lona. La situación es grave. Puede ponerse peor si se extiende a los distintos estados que son víctimas de la violencia. Hay que poner todo el empeño y el poder del Estado para acabar con este mal que amenaza a destruir a nuestro país. Deseamos la paz, queremos la paz. Necesitamos paz y seguridad, señores del gobierno. Queremos hechos, no palabras. Hasta aquí el comentario, que Dios nos ayude, y aquí estaremos, si Dios quiere, la próxima semana. Que sigan teniendo excelente mañana.
Bien, muchísimas gracias, licenciado Campirano, por su participación esta mañana.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
¿Espectáculos o tenemos participación antes?
Tenemos participación del auditorio, dice José Sapien, no le hagan el caldo gordo a la presidenta. Lo de ayer fue un montaje, estamos enojados con el gobierno federal por lo que pasa en materia de seguridad. Alejandro Arellano pregunta si el paro de agricultores también es en Michoacán. Hay algunas regiones de Michoacán, pero lo que anunció, la ruptura que anunciaron ayer a agricultores de Guanajuato, hasta ahorita no ha sido extensiva todavía a Jalisco y Michoacán.
Sí, es, digamos, vecino de nosotros, pero no hay afectaciones directamente al territorio. Otro más dice aquí, buenos días, 2 años por un asesinato, qué fácil, dice Mari Hernández. Precisar, Mari, que nada más es para continuar el proceso en contra de este sujeto. La sentencia definitiva podría ser superior. Lo que está determinando el juez es que tiene que estar 2 años en lo que se resuelve todas las etapas de su proceso legal. En más de la participación, dice, lo sucedido con la presidenta, si es montaje y no, es lamentable. Lamentable su reacción pasiva, su manifestación ante esta violencia es resultado de la costumbre de no saber reaccionar ante la violencia. Ella, como muchas mujeres, no tiene los recursos emocionales ni de seguridad para gritar, correr o detener con firmeza la mano de aquel que violenta, es lo que dice Karina Carranza en su comentario. Dice, caso hipotético, duda, dice, si hoy estando en la calle un hombre llega y me toca de la misma forma que a la presidenta, ¿puedo denunciar, sí o no? ¿Dónde se denuncia? ¿Bajo qué cargos? Cualquier persona puede tocarte de esa manera y que no pase nada, dice Carla Valencia en su comentario. Vamos a la información de los espectáculos. ¿Cómo estás, Katia Plasencia? Te escuchamos. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor. Pues les cuento que Brendan Fraser y Rachel Weisz se van a reunir nuevamente en la cuarta entrega de la saga de La Momia, según anunciaron fuentes cercanas a la producción. Por el momento, Universal todavía, este estudio de detrás de las películas originales, pues no ha emitido comentarios oficiales, pero medios estadounidenses ya aseguran que es un hecho. Hay que recordar que Frazier y Weisz protagonizaron La Momia en 1999, fue todo un éxito en taquilla, y la historia era la de un aventurero que despierta accidentalmente a un sacerdote egipcio maldito con poderes sobrenaturales, pero bueno, pues la historia y el éxito los obliga a tener dos entregas más: El Regreso de la Momia en el 2001 y La Momia, la tumba del emperador dragón, en el 2008. Weisz solamente apareció en las dos primeras. Y para muchos, el que La Momia regresara a la cartelera de cine era prácticamente imposible, luego de que Frazier se alejó de Hollywood debido a problemas personales de salud y acusación en contra de la expresidenta de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Pero sorprende con El Regreso de la Ballena en el 2022, que hay que recordar también le valió el Oscar al mejor actor. Y justo durante esa promoción, pues el actor expresa su disposición para retomar este icónico papel de Rick O'Connell, lo que podría pues ya ser una realidad muy pronto. También hay que recordar que en el 2017 Universal intentó relanzar la franquicia de con Tom Cruise, pero la película fracasó comercialmente y no logró ni siquiera impulsar este ambicioso proyecto de crear una serie de aventuras interconectadas basadas en estos monstruos clásicos. Así que los estudios ahora desean regresar al elenco original, pues para revivir a La Momia. Y también les cuento que el día de ayer se hizo una denuncia pública por parte de la representante de México en Miss Universo, que es Fátima Bosch, quien reveló que el empresario filipino Nawat Isaragresio, presidente de Miss Universo Tailandia, la había insultado en frente de otros participantes, llamándola estúpida, lo que llevó a ella, a que ella y algunas concursantes abandonaran este evento. Todo surgió luego de que supuestamente varias delegadas, varias representantes de países o concursantes se negaron a compartir material promocional del país anfitrión. Pero esta denuncia cobra fuerza y apoyo para la mexicana a nivel internacional, tanto que otras representantes de belleza, como ex reinas de belleza, como Jimena Navarrete, Miss Universo 2010, y Vanessa Pulgarín, Miss Colombia 2025, pidieron que los nuevos organizadores del certamen pues también pidan ayuda al equipo original de Miss Universo para saber cómo poder dirigir todo esto y regrese a ser un certamen lleno de amor, de respeto y admiración, entre otros. Por su parte, pues este señor Nahuatl, este hombre que insultó al ver todo lo que había ocasionado, publicó nada más un video en Instagram ofreciendo una disculpa a quienes se sintieron ofendidas. Hubo gente que le pidió también a Fátima que ya desistiera y que abandonara su participación en Miss Universo 2025, porque ese no es el trato que se les debe de dar a las concursantes. Sin embargo, la originaria de Tabasco asegura que va a continuar porque desea demostrar que como mujer puede levantar la voz y denunciar lo que no está bien, además de demostrar su fortaleza y valentía para continuar con este tipo de concursos. Pero ya en México se está viendo qué acciones legales se van a tomar en contra de este sujeto, pues que se puso a insultar a las chicas que van a participar en Miss Universo. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Katia, no me queda claro en el video si todas las que se levantaron también salen del salón o solamente sí. Se va con ella la Miss Irán, la aspirante de Irán.
No, fueron varias las que se salen y le dan el apoyo a Fátima, y creo que fue lo mejor que pudieron hacer, aunque después ellas mismas le piden que, pues como la insultó, sí que se quería ir, ellas estaban de acuerdo, pero Fátima insiste en que se va a quedar y va a concursar. El concurso es el 21 de noviembre.
Bueno, vamos a estar atentos a ver qué es lo que ocurre. Por lo pronto, pues sí, una imagen totalmente viral, y que nos hemos sabido de las acusaciones de otras participantes de todo lo que tienen que hacer por estar ahí. Entonces, pues creo que ya nos damos cuenta de una parte de los problemas que viven quienes aspiran a este concurso de belleza, ¿no?
Eso es lo bueno de las redes sociales, que ahora desde el otro lado del mundo te enteras lo que está sucediendo, y en este caso los malos tratos que están teniendo muchas de las participantes.
Bien, Katia, gracias por tu reporte, buenos días.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.